Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las tropas rusas avanzan hacia el centro de Kiev, ya estarían a menos de 25 kilómetros. Una ofensiva que se ha intensificado en las últimas horas. Preocupa la situación en Mariupol, donde continúa el asedio y sus habitantes siguen sin suministros básicos. El presidente ucraniano asegura que Rusia estaría dispuesta a negociar un acuerdo de paz pese a la conversación sin éxito que ha mantenido Putin con el canciller alemán Olaf Scholz y también con el presidente francés Emmanuel Macron. París, Asunción Serena.
Durante hora y media, Emmanuel Macron y Olaf Scholz intentaron ayer convencer a Vladimir Putin de que asumiera sus compromisos humanitarios de no atacar civiles, que levante el asedio de Mariupol y que acepte un cese al fuego inmediato, pero no obtuvieron una respuesta concreta. El Palacio del Elíseo habla de una conversación franca y difícil durante la cual el presidente ruso no mostró ninguna voluntad de detener la guerra. Por ello, van a examinar nuevas sanciones contra Rusia en las próximas horas. Tanto el canciller alemán como el presidente francés se entrevistaron previamente con el presidente ucraniano Zelensky, quien les pidió que intervinieran ante Putin para obtener el cese inmediato de los combates y que le ayudaran a liberar al alcalde de Melitopol, secuestrado la víspera por los rusos, según Kiev.
La cifra de ucranianos que han abandonado ya su país asciende a 1.600.000. A Valencia han llegado en las últimas horas varias familias en un vuelo que previamente llevó al país material humanitario que han recogido desde la Fundación Juntos por la Vida. Nos lo ha contado en COPE Carla Arnal, que es su presidenta.
Tenemos una red por la cual se ponen en contacto con nosotros. Les expresamos cuándo es el momento seguro que puedan salir. Tenemos un punto intermedio de encuentro que está en el BOF, a 100 kilómetros de aquí de la frontera, donde otros voluntarios de las ONGs con las que colaboramos en Ucrania les ayudan a alojarse, a comer agua caliente.
Un apunte más fuera de nuestras fronteras, porque durante esta madrugada se ha producido un ataque contra las instalaciones estadounidenses en Erbil, en Irak. El Pentágono ha confirmado que por el momento no hay víctimas mortales, aunque se desconoce la motivación del ataque. De vuelta a España, mañana se cumplen 2 años desde que se decretó el confinamiento a causa de la pandemia. La vacuna que sigue cerca de salir al mercado es la española de Ipra. Se espera que pueda hacerlo en el segundo trimestre de 2022, una vez se confirme que sirve como dosis de refuerzo y la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno definitivo. Las que parecen retrasarse son las del CSIC, que no estarán disponibles hasta 2023. Al frente está el virólogo Luis Enjuanes.
Esta vacuna pues está trabajando, de momento va bien, pero para nosotros es difícil hacer una predicción exacta para cuando pueda estar. Simplemente hemos hecho unas primeras pruebas en ratones y funciona. Pero ahora tenemos que mejorar los rendimientos. No quisiera ir mucho más allá porque pues, no sabemos con seguridad para cuándo estará.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, en fútbol, hoy es el turno del Sevilla y del Barcelona. Adrián Gil.
El primero en entrar en juego será el Sevilla, que visita el Rayo Vallecano a las 2. Más tarde, a las 9 de la noche, el FC Barcelona recibe a Osasuna en el Camp Nou. La jornada del domingo se completa con otros 2 encuentros, Real Betis-Athletic y Real Sociedad-Alavés. El sábado nos ha dejado el Levante 1, Español 1, Granada 0, Elche 1, Villarreal 1, Celta 0 y el empate a 0 entre Getafe y Valencia. En tenis, Rafa Nadal avanza a la siguiente ronda de Indian Wells tras derrotar al estadounidense Korda. Carlos Alcaraz y Roberto Bautista también ganaron sus encuentros. Y en Fórmula 1, los test de pretemporada finalizaron con Alonso en tercer lugar. El asturiano se muestra ilusionado.
Bueno, ha sido un día muy bueno. Necesitamos un día limpio, sin ningún problema. Ayer lo tuvimos con Esteban y hoy conmigo, así que hemos aprendido mucho del coche en estos 2 días y creo que vamos a llegar mucho más preparados de lo que pensaba antes de llegar aquí a Bahrein, así que contento.
Carlos Sainz, tras 2 días bastante positivos, finalizó en 13ª posición.
Tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Daniel, Oscar Blanco y Fernando Echeverría son los que en la COPE nos llenan de alegría. El Grupo Risa. Que viene, que va el Grupo Risa. cosas, es que no hay nada mejor que el grupo Risa. En la COPE, conéctate al grupo Risa.
Bueno, ya estamos aquí, qué bonito que es 13 de marzo ya, lo cual significa inexorablemente que en 8 días llegará la primavera, cambiará la decoración. Aquí estamos, como diría aquel, para anestesiar, ¿verdad? Ahí está.
Mira, mira, aquí está la primavera.
Mira, Andrés Amorós, pam, pam.
Que esto sí que es una manera extraordinaria de comenzar un programa de radio. Ahí estamos escuchando los tambores, los timbales, la batería de Vivaldi, que le distinguía como buen filósofo del siglo XV.
Y ahora suben las coristas borrachas, ¿no?
Las, sí, las coristas borrachas de Grenoble, sí. Salían ahí, sí. Pues, digamos, para ambientar un poco. Eran las coristas de Giorgio Aresu de entonces. Entonces, sí. Pues salían ahí, cuantas borrachas se caían desde el atril, rompían partituras, los instrumentos. Oh, bueno. De lo que un auténtico, una maravilla.
Bueno, chicos, a mal tiempo, buena cara. Ya sabemos que la semana va como va, que abren los periódicos y te dan ganas de tirarte por la ventana. Pero para eso estamos nosotros, para intentar eso, echarle un poco de agua al whisky. Señoras y señores, ladies and gentlemen, nos faltaba él. Estamos ya prácticamente acabando con los últimos vestigios de la redacción de Deportes COPE. Hoy, con todos nosotros, Marcos López. ¡Buonasera, Marcos!
¡Hola, Marcos!
Buenas serata, buenas noches. ¡Hombre! Qué noche la del grupo Risa.
Estábamos hablando fuera de micrófono, ¿verdad? Joan, nos conocemos desde chale 15, 16, 17 años largos, ¿no?
Sí, ya sabéis que soy un fan vuestro, pero más allá de lo profesional, en lo personal.
Igualmente.
Sois grandes compañeros y tenemos muchas batallas juntas de hace muchos años.
Bueno. Sí, ese viajecico y correrías y cosas, sí, efectivamente. Ahora los iremos más o menos recordando. Pero primero, siempre el que corta la cinta de este programa de radio, como siempre, es Pepe Domingo Castaño. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Very, very well.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Oh, coño, habrá que subirle el sueldo.
La noche del grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostiarra. La noche del grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
¡Chava! Pepe Domingo Castaño ha procedido a la apertura oficial de este programa de radio que nos lleva inequívocamente hasta las 6, las 5 en Canarias, aquí en COPE. Gracias, querida chiquillería, queridos amigos todos. Saludemos como es debido a nuestro querido Luis Ángel, representante de todos los compañeros técnicos que están allí en la sede central, en Alfonso 11-4 o Valenzuela 1. Hola, Luis Ángel, ¿qué tal? ¿Bien?
Buenas noches y bienvenidos todos al programa. Ya podéis seguir.
Pati el ordenador. Efectivamente, las vías de interacción son las habituales, las de siempre, las tradicionales, las de toda la vida. Cuenta oficial de Twitter, @ Grupo Risa COPE.
Ordenado.
Nuestro correo electrónico, gruporisa@cope.es.
Ordenado.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas. facebook.com/grupo.risa.
Ordenado.
búscanos, encuéntranos en nuestros dos grupos de Telegram. Queremos oírte, queremos leerte, queremos saber cuáles son tus inquietudes y queremos también que disfrutes con nuestra música en el laboratorio central del maestro Whopper, los mashups, las mezclas, el signo inequívoco que identifica a este programa de radio sobre el resto. La noche con el grupo Risa y nuestros dos grupos de Telegram. Oye, Bobby, Roberto Gómez, Marcos López, ¿es panenquita?
Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, hola, Marquito, sí, buenas noches.
¿Qué pasa, Robert?
¿Quién te metió en la radio? ¿Quién te metió? ¿Quién te metió? Dilo, yo te metí.
Seguramente Bobby haría algo, sí.
Sí, ahí estuve yo una vez en Asturias, porque aquí donde lo veis, Marcos López era profesor de gimnasia en un colegio. Entonces yo un día pasé por allí, que me iba al Carlos Tartiere, el entonces Carlos Tartiere, y estaba ahí en la pizarra. Yo lo vi por la ventana, yo estaba en un taxi que me servía, y lo vi con la ventana haciendo dibujitos, flechitas, digo, aquí tenemos un técnico. Entonces, entré al colegio, ¿a que sí, Marco?
Sí.
¿Es verdad o es mentira que tú eras un profesor de gimnasia en un colegio?
Es verdad, totalmente cierto.
¿Sufrían mucho contigo tus alumnos? ¿Les hacías hacer esos ejercicios? En el gimnasio lo hemos pasado mal en el cole, muchos.
No, qué va, yo era de los buenos. La educación física al final es una maría, pero creo que la sociedad poco a poco va mostrando que es muy bueno y muy necesario hacer ejercicio, cuidarse, tener hábitos saludables, y creo que el cambio tiene que empezar en los colegios y todavía se está a años luz de lo que debería ser, pero bueno, poco a poco, y la verdad que tengo unos grandísimos recuerdos. Ahora todos esos chavales que di clase, cuando los veo ya son casi padres de familia, universitarios seguro muchos de ellos, otros trabajando cada uno, y me hace una ilusión tremenda. Yo creo que me guardan mucho cariño y yo a ellos, o al menos así me lo muestran.
Que eran de 8, 9, 10 años, ¿no? Más o menos los que tú...
Sí, al ser... bueno, fui tutor de primaria, por lo tanto 8 a 12 años, más o menos. Y después, al ser profesor de educación física, pues abarcas muchos cursos y muchas clases, porque tu horario va cambiando, pero sí, en la edad de primaria.
Uh-huh. En el colegio Santa María del Luanco, que hay que decirlo, ¿eh?
No, Santa María del Naranco.
Del Naranco, del Luanco.
Pero hacíamos experiencias muy buenas. Bajábamos el sella y hacíamos convivencia con los de secundaria en la naturaleza en días escolares.
¿Sí?
Llevaba a los alumnos a hacer piragüismo y a entrenar piragüismo en horario escolar, compatibilizándolo con las extraescolares. O sea, buscábamos ser un poco diferentes y conseguíamos cosas, y de aquella ahora seguro que hacen muchísimas más cosas muy divertidas.
Qué bonito, esa maldad que alguien me contaba una vez, lo del descenso del Sella, el único descenso en el que no tuvo nada que ver Lotina. Gente mala, gente muy mala por ahí, gente muy mala. De todas maneras, Bobby, insisto, este es panenquista del bloque alto, bloque bajo, de esas cosas que tanto
se
te
hace,
gustan a ti.
Se hace entender, sí, se hace entender. Yo creo que Marcos explica muy bien el fútbol, muy, muy, muy bien el fútbol, pero cuando empieza con los bloques medios y las transiciones, por ejemplo, hay una cosa que yo no soporto, el ABP, acción a balón parado. O sea, esta nueva terminología panenquita, ¿tú crees que el oyente, por profesionalizar tanto el ser comentarista de fútbol, el oyente lo entiende todo, o deberíamos utilizar un lenguaje mucho más sencillo?
No, hay que simplificar totalmente. Creo que estoy en una evolución donde creo que nunca en la radio he pronunciado bloque medio, bloque alto ni bloque bajo. ABP, por supuesto, no. Y incluso pues, en las transiciones intento decir contraataque sin más. O sea, ya sé que se puede ir a transición defensa-ataque, ataque-defensa, vigilancias, marcajes, desmarques de ruptura. Intento quitarle toda la terminología posible. Por ejemplo, cuando es bloque alto o algo similar, yo siempre digo que están presionando a toda la cancha y ya está. Busco simplificar. Creo que es básico simplificar y no ir largo.
Sí, porque es que al final no sabes si te están comentando un partido de fútbol o una lavadora. Aclarado, función de una lavadora o entender un malentendido. Pero apertura, enviar el balón desde la zona central a campo a bandas. Atacar el espacio. Ir a Marte, claro, y tú, efectivamente, tú piensas esto, claro. Y basculación, porque hay uno que me gusta mucho, que es croquetear. que es dar vueltas por el suelo sin parar cuando te hacen una falta. Croquetear. Ay, ay, o sea, Neymar. Digamos que ese lenguaje sí que lo puedes entender, pero es que hay otro que es muy pastoso, Marcos.
Después está el croqueteo mediático, que es dar vueltas por el campo, pero mostrando las botas y la marca de las botas, o incluso de la ropa interior, que es un croqueteo más inteligente, ¿no? Da más dinerito.
Pero Bobby, escucha, Marcos es tío que es muy afín a un amigo tuyo que se ríe mucho siempre con él cuando aparece. ¡Fabio Capello!
Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Yo extiendo de Marcos, buenas noches.
Contraataco, don Fabio.
Contraataco siempre, contraataco siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, yo es que yo soy de fútbol de antes. Yo, por ejemplo, Roberto, buenas noches.
Hombre. Buenas noches, Fabio.
Por ejemplo, cuando hablamos, yo, por ejemplo, tengo un iPhone. Y me dicen, tienes que bajarte la aplicación, la APP. Y ya no, para el mundo del fútbol, APP es acción potencialmente peligrosa.
Sí,
APP. Sí. Y APP para mí siempre ha sido descargarme el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Sí. ABP, acción de balón para activación. Activación, que es un calentamiento. Activación, vamos a activarse. Alta competitiva, vuelve tras lesión, puntos. No hay más.
Sí, porque ahora hay el alta médica, el alta competitiva y el alta que te da el entrenador, que te dice o juegas o no juegas.
Fabio, me imagino muy, muy preocupado por el nuevo Barça de Xavi, que está metiendo en los últimos partidos marcando 4 goles, se están cargando el fútbol. ¿Dónde está ese 0-0?
Exactamente, ese juego de Koeman, ese juego de otros entrenadores, ese juego que nacía no meter goles, un juego más horizontal, un juego con catenacho bien armado, ahí parecía un sándwich, ahí todo metido, pero ahora llega Xavi, lo primero que dijo es, llegó al vestuario, se puso la pizarra y dijo, vamos a hacer acción combinativa con temporización.
Entonces, muy bonito.
Esto es pasársela sin intención de atacar. Acción combinativa con temporización. Pero bueno.
Fabio, catenacho con balón.
Esto es, tú sí que sabes, sé que sabes. Pero bueno, Marco, yo siempre escucho tiempo de juego, le veo en la televisión, está en todos los lados, Marco, se ha convertido en un referente para todo el mundo del fútbol, y disfrutamos mucho con esa explicación.
¿Qué significa, Fabio, para ti un buen 0-0?
Un buen 0-0 es un buen plato de gambas, una buena comida, un buen 0-0, porque el fútbol, todo el mundo estamos hablando de siempre atacar, y es que hay gente que cuando está viendo un partido de fútbol y ve un pase atrás, dice, este no es muy fácil verlo en televisión. Está ahí dentro.
Cuenta la leyenda que en la Roma, cuando Fabio entrenaba a Batistuta, Batigol era Batigol hasta el 1-0. Después ya se dedicaba a defender como Dios manda.
Como Dios manda, sí, señor. Yo te digo una cosa: yo 2 años en España, dos años en Madrid, no consecutivo, 2 ligas.
Sí.
Ahí lo tienes.
Es que esta es la demostración empírica de que funcionan métodos.
Un día nos dijo Marcos, nuestro Fabio, no sé si era un partido que quedó 4-3 o 4-2, que dice, Fabio, esto para mí ya es balonmano.
Esto es balonmano. 4-2, el fin de semana pasado. Celta 4.
4, Mallorca 3.
Mallorca 3, 7 goles. Esto es la NBA, un marcador de NBA. Sí.
El secreto de Fabio es algo que no todos los entrenadores tienen, que siempre monta grandes equipos. En agosto, Fabio hace siempre un gran equipo. Y el Madrid, que ganó su primera liga con él, acabó ganando la Champions, acabó vendiendo esos jugadores muy caros, acabaron llegando otros. Fabio es un fenómeno. Entiende que lo importante son los jugadores y hacer una buena plantilla. Y él siempre la hace muy bien. Ese es un secreto de su catenacho, que muchas veces nos quedamos en la manera de jugar, pero ojo, cuidado.
Oye, ¿qué has dicho? La Roma, lo que hice yo, la Roma, etcétera. Tú también, porque a lo siguiente hay que decir que Marcos López, además de ser comentarista, estuvo en un staff técnico. Estuvo con Luis Enríquez. Pero cuando estabas, Luis Enríquez, en Roma. Tú entrenabas. ¿Cómo se vive desde dentro el día a día de un club?
Bueno, es totalmente diferente a lo que se pueda sospechar desde fuera. Lo que sucede no se conoce apenas nada. Después, una cosa es vivir el día a día de un club y otra cosa es vivir el día a día de un club como la Roma, que es un club lleno de pasión, lleno de tifosis, con muchísimos años sin ganar o sin estar en la élite, con una Copa de Europa perdida en los penaltis, todos los días muchísima gente en la puerta de la ciudad deportiva, banderas, pancartas, el apoyo total. Recuerdo increíble, increíble. Uh-huh. Íbamos con el autobús al Olímpico, uh-huh, y iba el autobús de la Roma, y la gente salía, según escuchaba la policía, salía de los negocios, de los restaurantes, salían todos a la calle. Veías el cocinero de un restaurante que salía todos a apoyar a la Roma a la calle. Toda la gente que estaba trabajando, comprando, comiendo, salía a la calle a animar a la Roma, a ese autobús que llegaba al Olímpico, y eso desde kilómetros antes del estadio, no a un kilómetro, siempre. Era apoteósico, porque además ya sabéis que el italiano es muy expresivo y tiene esa calidad para transmitir los sentimientos con la expresión. Tiene un lenguaje corporal brutal. Bueno, pues era maravilloso. Aquello es un recuerdo brutal.
Y más allá de su papel como seleccionador en aquella época con la Roma, ¿tu relación con Luis Enrique cómo fue?
Fue muy buena, porque un día, meses antes de lo de la Roma, pues me llama, quiere que esté en su staff. Y bueno, había dos opciones, la Roma y otro club. Y al final se decidió la Roma. A partir de ahí, bueno, él trabaja en lo que es el cuerpo técnico, él es el entrenador, y yo hago una fusión de lo que es dirección deportiva con cuerpo técnico. Yo tenía que buscar jugadores de aquella, pues Lamela, Pjanic, Marquinhos, que fue un proyecto posterior. Muchos jugadores llegaron a la Roma pues a través de buscar un perfil de jugador que se adaptase a lo que quería Luis Enrique y a la mentalidad italiana. Bueno, pues la relación fue buena. Iván de la Peña dejó el grupo pues en agosto, después del trofeo naranja que jugamos contra el Valencia, y también me incorporé a roles de cuerpo técnico, y a partir de ahí, bien. La gente, ya sabéis cómo es esto de ser un poco conocido, que la gente cuenta historias, juzga sin saber. Hay gente que dice, bueno, que a mí me echaron de la Roma. No, a mí no me echó nadie de la Roma. Yo me fui de la Roma, y bueno, las causas fue, bueno, pues problemas serios a nivel personal con Robert Moreno, que ahora mismo pues salió del Granada. A partir de ahí creía que no tenía que hacer decidir a Luis Enrique sobre nada, creía que mi vida estaba en otro lado, tenía que afrontar la planificación de la temporada siguiente, y decidí pues volver a mi vida anterior. Mi último momento con Luis Enrique fue un abrazo, y él me dijo que iba a entrenar al Barça, que si continuaba, que si esto, que si lo otro. Y dije, no, Luis, esto acaba aquí, yo creo que es lo mejor para todos, y ya está. Y yo creo que Luis tampoco sabe aquellos problemas y cómo fueron realmente.
De todas maneras, tú muy malo no tenías que ser, porque vamos, uno del Sporting contratando a uno del Oviedo,
ya me cuesta. Lo pasábamos fantástico. Para distender un poco la tensión que se vive antes, recuerdo que en las concentraciones, me acuerdo un día en Parma que liamos una, pues Luis y yo, porque estaba jugando el Oviedo, estaba jugando el Sporting. El Oviedo yo creo que estaba en Segunda División B, Segunda División B. Entonces empezamos ahí, bueno, liamos, yo creo que toda la familia de la Roma se decantaban por el Oviedo, por el Sporting, conocieron todos lo que era Asturias, bah, increíble. La verdad que éramos dos asturianos bastante orgullosos de nuestra tierra.
Entonces, volviendo, echando la vista atrás, tú das clases de gimnasia en el Colegio Santa María del Naranco, ahora sí lo he dicho bien, al mismo tiempo como este, sacas el carnet de entrenador, porque este da clase de gimnasia, es de entrenador, es comentarista, es especialista en psicología deportiva y 300.084 cosas que se me acaban de olvidar. ¿Compatibilizas lo de dar clase de gimnasia y el cursillo de entrenador, o cómo va?
No, yo cuando dejo el fútbol me tocaba en la universidad turno de tarde. Hay un momento que veo que vengo de jugar en División de Honor, antes sub-19 con el Valencia, y veo que el fútbol, bueno, pues va a ser difícil porque no me llena. Al final mi juego era muy, muy técnico, y de aquella estábamos hablando de campos de barro y donde no se jugaba mucho al fútbol, era todo juego al delantero, segundas jugadas. Bueno, no había ese fútbol. Llegué tarde al fútbol de toque que hay ahora, y donde prima al jugador que no pierde la pelota y la juega de manera inteligente. Entonces, bueno, pues me tocaba turno de tarde, y al final tienes que cambiar el turno, y llega un momento que digo, no voy a cambiar el turno, no voy a ir por la mañana, dejo el fútbol. Y nada, con 18 años, 19, pues me pongo a sacar el curso de entrenador y estudio a la vez la carrera, el curso de entrenador, estudio el de fútbol y también el de baloncesto. Pero el de baloncesto era porque después en la carrera tenías que tener una serie de titulaciones y demás, en créditos y demás. Pero hago el curso de fútbol y a la vez me pongo a entrenar y de pasar el primer año de entrenar a benjamines, la temporada siguiente paso a cadetes y después ya a juveniles. Bueno, en poco tiempo llegué bastante alto. Y bueno, a partir de ahí, cuando ya estoy en el colegio como profesor de educación física, también llevo la gestión de un centro deportivo, monté varias escuelas de fútbol. Después llegó un momento donde el fútbol era difícil de compatibilizar y me dediqué a hacer lo que más me gusta, que es enseñar fútbol a niños. Y bueno, hay algún futbolista que llegó a profesional que empezó conmigo y tengo muy buenos recuerdos porque me metí en una escuela de fútbol de un amigo, la Fresneda, y la única condición que le puse es: yo entreno a los más pequeños, solo eso. Y bueno, los sábados y los domingos ahí hacía escuela holandesa, que es escuela técnica, es bicicletas, hacer la V, toques, controles, control orientado, a todo, con niños pequeños, increíble. Y me lo pasaba muy bien, y bueno, hasta que me casé, y a partir de ahí, bueno, pues llegó la radio, también jugaba fútbol sala, llegué a muy buen nivel en fútbol sala, no sé, yo creo que hice de todo, Fernando.
Avanzando un poquito más, eso te iba a decir, ¿cómo se produce tu llegada a los medios, a la radio? Porque tú ya entonces tenías el blog, ¿no?, el de Futbolitis. No sé si también te llegó a tantear Pedrerol y luego acabaste aquí en COPE. ¿Cómo es esa historia?
Sí, fue curioso. Tenía un lío tremendo porque era profesor de educación física, después daba clases en el centro deportivo, daba spinning, daba body pump. Cuando era ya a las 9, las 10, iba a entrenar con mi equipo de fútbol sala, llegaba a casa a las 12. O sea, era una locura total, porque mi vida siempre fue el balón y hacer deporte y demás. Bueno, pues entonces un día me llama, estoy entre medias de una clase de spinning y otra, ahí, bueno, imagínate el consumo calórico y la sudada y todo tremendo, y me llama una persona y me dice: soy Fernando Vaquero, tú eres Marcos López. Y yo: sí, mira, que queríamos que esta noche entrases en el programa de Avellán. El día antes había estado viendo con mi hermano la anécdota, bueno, esta, la vuestra de la parambólica, esta que llamas, sí, a Alice Passat y no sé qué, y a la señora mayor, sí. Y pensé, digo, esto es mi hermano que me está gastando una broma aquí. Y yo: sí, lo que quieras, yo entro donde tú digas. Entonces me fui a dar otra clase de spinning, volví a la hora, y a partir de ahí digo, bueno, pues nada, pues sí, venga, yo entro. Era un sorteo de Champions y de Europa League, de aquella, sí, estaba metido el Getafe. En Europa League fue el año este del Bayern. Yo creo que es el sorteo que da esa eliminatoria. Y nada, bueno, pues llego a mi casa y le digo a mi mujer: oye, me llamó uno y bueno, a ver qué pasa. Llegué y empecé en ese programa. Me llamó, me dice: nada, van a ser 2 minutos, nada, te van a preguntar, tal. Y me empiezan a preguntar y a preguntar y a preguntar. Debía estar como 10, 15 minutos. Y cuando llega la publicidad y me despide, y a partir de ahí para adelante. Y antes, previamente, se había puesto en contacto conmigo Pedrerol. Pedrerol estaba en Punto Radio y me dijo que fuese un día que estaba por Madrid, le fui a ver, que además coincidía que me daban la titulación del máster de alto rendimiento que había hecho, y bueno, pues voy y me acerco al programa. Pero bueno, él pretendía que fuese a Madrid y que empezase una vida desde el periodismo, y yo ya era una persona pues que tenía mi vida muy estructurada y era complicado. Una cosa era colaborar y ir empezando y a ver qué pasaba, y otra cosa era cambiar totalmente mi vida. Eso no podía ser. Pero bueno, le estoy agradecido a Pedrerol. Después fuimos compañeros en A3 Media. Y la verdad que bien, muy bien. Siempre creo que me tiene buena estima y cariño, y siempre agradecido a Avellán. Y aquella llamada de Fernando Vaquero, no lo olvidaré. Increíble.
Vaquero, ¿le llamaste de eso? ¿Es como lo cuenta, sí, Marco, o no? Yo, ¿no?
Yo le llamé, sí, la verdad es que estaba el tío súper emocionado y lo hizo muy bien, y mira dónde ha llegado, y de COPE, y luego, claro, estamos aquí, llega Paco González, oye, me tienes que contar... tienes que sí. No, escucha, tienes que contar, Marco, cuando llegan todos estos de la SER a la COPE, Paco y los 50 y su madre, todo. Sí,
todo.
¿Qué reunión tienes en un cine con Paco González para venir a la COPE?
¿Cómo se sabe el cine?
No, ¿eso cómo se sabe?
Sí, sí, o sea, sí. Te llama él o le llamas tú, quedáis en Vero y oye, pues te dice Paco, es que yo hoy no puedo porque tengo que ver una película en el cine con mi familia. Y te metiste tú en el cine y ahí lo cerráis, ¿no?
Oye, pues es un buen sitio para cerrar un acuerdo.
Sí, aquello fue divertido. No, yo pensaba, digo, bueno, pues ahora nada, ahora me voy a la calle porque evidentemente esta gente tiene su grupo de trabajo, su claro. Equipo y ya está. Y recuerdo que estaba en Oliva, yo creo que estaba con Juan de Ramos por ahí y estaba el Villarreal también entrenando y de repente un día, no sé qué día de agosto, me suena el teléfono. Bueno, pues hola Marcos, soy Paco González y bien, y me dice, oye, quiero que continúes formando parte del equipo, estoy escuchando programas anteriores, estoy viendo cosas y demás y sí. Creo que pues yo creo que podría ser válido, pero me gustaría conocerte en persona y demás. Bueno, pues nada, cuando me vuelvo de Oliva, paso por Madrid y justo el día que paso le digo, mira, voy a estar este día por Madrid, voy a parar a comer por las 6 para seguir para Asturias. Me dice, oye, voy a ir al cine, voy a estar por el Heron City, ¿es?
Sí,
¿no?
Sí, en Las Rozas. Sí,
eso es, en Las Rozas. Bueno, voy a estar por ahí. Y si quieres nos tomamos un café. Entonces le dije, mira, fantástico, porque voy a estar, yo paso por ahí, me viene bien de camino. Entonces, nada, recuerdo que él iba al cine y en la entrada del cine ya veis que hay varios restaurantes, varias cafeterías, pues en una de esas no había ni el Tato, porque yo creo que era agosto, 4 de la tarde o 5, pues ahí estuvimos charlando hasta que llegó la hora de entrar al cine y él entró y bueno, yo me fui para casa sabiendo que, bueno, que quería que continuase de aquella. Tenía una propuesta de Onda Cero, creo que, no me acuerdo quién llevaba de aquella Onda Cero. Estuvo en Málaga y ¿cómo se llama?
Ángel Rodríguez.
Ángel Rodríguez, sí, que me perdone. Porque además le tengo muy buena estima. De aquella me llamó para que estuviese en su programa e hiciese. Y bueno, decidí continuar en COPE y bueno, creo que fue un gran acierto y está bien, me cuidan, me quieren y creo que hice buenos vínculos de amistad y demás y que todos estos años han merecido muchísimo la pena.
No, sí, habrá merecido mucho la pena, pero bueno, hemos extractado por ahí algún momento. Yo no sé cómo es tu relación con las matemáticas. El tiempo de juego. Vamos a disparar Whopper a ver qué sale.
Williams, que lleva jugadas las 141 últimas jornadas de primera.
¿Cuál es el récord, Peter Martin, de un futbolista jugando?
202 partidos de la Arrañaga con la Real Sociedad.
Esos son 7 ligas seguidas.
7 no, pero
7 por 4, 21, pues pero casi. 7 y algo.
7 por 4, 21, no, en Bilbao es 21.
Ah, perdón.
7 por 3. Tú eliges los jugadores, pero los contactos en el Marbella no los hagas, ¿eh?
Oye, que conste que mi profesor de matemáticas es fiel oyente. ¿Cómo estoy escuchando esto?
Saludo al profesor de matemáticas de Marcos, que igual también nos está escuchando a estas horas. Oye, cuando tú viniste aquí, después de esa llamada de Vaquero, que entre los dos os lo habéis llevado de todas las televisiones donde habéis ido, ¡Kiko Narváez!
¡Ah, Kiko!
¡Sí!
¡Sí!
Sí, sí, bueno, lo que somos es futbolistas y nos gusta hablar. Marcos, buenas noches.
Buenas noches, Kiko. Qué
bueno,
grande.
Pues sí, grande tú, que se me vamos, yo te sigo desde siempre, yo he aprendido todo el fútbol que sé contigo, y vamos, que el tema de las televisiones, el tema de la radio y estas cosas, pues hombre, digamos que los futbolistas tenemos que reciclarnos de alguna manera, y vamos, yo de todo lo que puedo trinco, de la COPE, de la C, de 4, de vamos, de gol, de lo que sea, ¿no? No, pero está muy bien, porque es un trabajo cómodo, es un trabajo muy muy agradecido, ya no te sí. paran tanto por la calle, no eres tan reconocido, ya te van saliendo canas, y bueno, Marco es un referente. Me gusta mucho, Marco, cuando sale en la televisión y tiene detrás la camiseta de Totti.
¡Ey, qué grande! La verdad que...
¿Totti para ti es el más grande o qué?
Sí, a nivel... Sobre todo porque a nivel personal hice muy buena relación con él y bueno, la verdad que me lo pasé muy bien. Hubo un día que Totti no había recuperadores, estaba haciendo el trabajo para juntarse al grupo y necesitaba alguien que tocase balón con él, que le pusiese centros, que le pusiese un balón tenso para que se girase y acabar. Bueno, estaba en esa fase donde estás ya probando el cuerpo para meterte con el grupo y me tocó a mí entrenar con él y la verdad que me lo pasé muy bien. Empezó a ser un poco bandarra porque me empezó a meter unos pelotazos tremendos. Yo resistí ahí a nivel técnico y nos lo pasamos muy bien. Hay una foto por ahí en las redes de ese día de entrenamiento y la verdad que bien, muy, muy grande. Y contigo, Kiko, en la COPE, en la Sexta, hubo años donde estábamos todos los días o casi todos los días juntos en el hotel ahí, increíble.
Sí, todo es una parrilla. ¿En qué hotel? ¿En qué hotel?
En el hotel, ahí en la ciudad de la
imagen. En el hotel, eso es, en la ciudad de la imagen. No, pues mira, me alegro mucho de que tenga una continuidad durante tantos años los medios, que ya son, no sé, 20, 30, 15 los años que... Yo creo que te va a retirar haciendo esto. Hay una cosa que sí me gustaría que contaras a los oyentes, Marco.
Cuéntame.
A ver, es una cosa, no sé si me la contaste o te la he escuchado por ahí, pero estaría bien porque hace mucho que no la escucho y nunca la he escuchado de tus labios. ¡Uy, qué bonito ha quedado esto!
Oye, sí, te ha quedado.
A ver, junio, creo que junio del año 2009, nace tu primer hijo.
Sí.
¿Cogiste un taxi para ir al paritorio de Barcelona a Oviedo? ¿Cómo es eso?
No, eso fue en 2013, en diciembre. Hay un partido de Copa. Lo televisaba Antena 3 y yo voy de comentarista. Entonces,
sí.
¿Cómo lo sabes? Pues resulta que mi mujer va al ginecólogo y por la mañana le hacen todas las pruebas y dicen, bueno, tranquila, que hasta enero la niña va tranquila, no hay ningún problema, tal. Entonces yo me cojo el avión, voy a Barcelona. Y según va a empezar el partido, mi mujer va de urgencia a parir y para el hospital y un lío montado. Entonces, bueno, Antena 3, que se lo agradezco un montón. Al día siguiente no había vuelos para volver o era muy tarde. Yo tenía que esperar todo el día en Barcelona. Y bueno, al final cogieron y a esas horas no se podía coger un coche de alquiler, era difícil. Y ellos, por ellos mismos, porque yo estaba en el partido y la niña, que fue la segunda niña, nació pues en el minuto 60, 70 del segundo tiempo y cuando acabó el partido tenía un taxi para que me llevase a Oviedo puesto por Antena 3 y fue muy divertido porque para llegar a Oviedo pues al final 850 kilómetros, algo más. Y entonces, claro, el taxista a las dos horas me dice, Marquitos, necesito para dormir.
Claro.
Claro, y le digo yo, bueno, pues no sé si será muy legal, pero si me deja el taxi lo llevo yo, usted va durmiendo y después ya cambiamos. Y bueno, ahí cogí el taxi y hasta 100 kilómetros del hospital ahí tirando. El señor se echó una siesta. No sé si será muy legal esto, pero bueno, ya prescribió, o sea, qué tranquilidad. Sí.
O sea que tú eres padre en el minuto 70, menos mal que en aquel partido no había VAR y luego no había 12 minutos de alargue.
Me pasaron de Antena 3 la grabación interna, entonces se escucha todo el proceso de cómo me iban... Porque claro, el Camp Nou es un estadio tan grande, suele pasar que hay poca cobertura, los móviles... Bueno, ahora me imagino que con el 5G será otra cosa, pero... Uh-huh. Pero bueno, en aquel momento pues te entraba un mensaje, de repente no había cobertura, estabas tal. Entonces hubo momentos de tensión porque el relato que me hicieron era que había complicaciones, entonces sí, se pasó mal. Y me pasaron la por línea interna todo lo que se había dicho, todo tal. Y bueno, es un recuerdo divertido. Se pasó mal, pero divertido. Y después, en directo, yo hay un momento que tengo el micro abierto y creo que era José Mari Vaquero el que estaba comentando, era José Mari Vaquero, le digo, ya está. Y claro, cuando digo ya está, pensaba que no, que estaba haciendo el gesto como con las manos, pero que no, sí. mi voz no salía, pues salió la voz y ya Esteban le contó a toda España que mi hija había nacido y fue muy divertido, el móvil colapsado y mucho cariño, y es un recuerdo muy divertido. Pero también recuerdo que cuando nació mi primer hijo, hicisteis... Sí. Un contestador automático y bueno, ahí hay toda la gente, desde Kiko a Florentino Pérez, a Fabio, a toda la gente, dio la bendición a Pablo para que tuviese una vida saludable.
Claro, le dejamos bendecido aquí en COPE, faltaba más.
Bueno, Kiko, tú has rentabilizado más que Marcos, tío, porque tú has hecho comentarios en la tele y sigues, y tú por lo menos te salió tu Fruity de Garnier, tu agua Lanjarón, tu cosa publicitaria, tú la has llevado mejor que Marcos, tú has rentabilizado mejor, Kiko.
Sí, hombre, ya se sabe que del cerdo hay que aprovecharlo absolutamente todo, no porque yo sea un cerdo ni mucho menos, porque Fruity de Garnier, que fue un champú maravilloso para pelo bonito, para pelo sedoso, para cero tal. No, mira, ahora que digo esto, me estoy acordando de un momento acordando de un momento cojonudo de Marco con Danae Borona el otro día en Movistar, que estaba bastante bien, estaban hablando de la Real, echaba Xavi Prieto, quiero recordar, escucha
si se clasificara la Real, ¿qué harías? ¿Qué serías capaz de hacer?
Hombre, el peinado de Albiol ese, ¿cuál me atrevería?
¿Te cortarías la melena?
En este caso yo creo que diría que sí.
Xavi, ¿has escuchado esta oferta, no? De Carlos, ¿te la crees o no?
No me la creo, pero si él se rapa, yo también.
Gracias, Marcos, por estar ahí. En este caso, Marcos no puede hacer esa apuesta, está claro. Marcos, lo siento, ha venido al pelo, nunca me...
A ver cómo sales de esta.
Lo peor de todo es que aunque gane la Real, no me puedo dejar melena.
Hasta luego, Marcos. Esto. No, de verdad que no estaba preparado.
Va a jardín el que se metió Danae Borona.
Pero cómo nos reímos con el Fruitis de Garnier.
Sí, con el Fruitis. Oye, por cierto, Marco, dime, oye, que creo que vamos a escuchar el buzón de voz el día que nació tu primogénito. Vamos a escucharlo. Mira.
Sí. Señoras y señores, como saben ustedes, nuestro compañero Marcos López ha sido papá. El radiador del Tinachinas ha intervenido su BlackBerry, que como diría García, está totalmente colapsada. Estos son los mensajes que a Marcos López le ha dejado el mundo del fútbol.
Sí, yo soy fiel a los niños, los llevo en el corazón.
Miguel Ángel Muñoz, el rubio.
Nunca le fui infiel con otra, soy fiel a la selección.
Marcos, buenas noches, soy Jorge Alessandro. Quiero felicitarte por esa nueva incorporación a tu plantel familiar y aprovecho la llamada para que me resuelvas algunas dudas que de tipo técnico que tengo con respecto a este evento. Por ejemplo, formación de quirófano. ¿Es cierto que hubo anestesista por izquierda, comadrona por enganche y una línea de cuatro enfermeras carrileras con ginecólogo en punta y cirujano para cortar el avance? Segunda pregunta, ¿hubo que repetir el parto porque se movió el niño? Después de ese excelente resultado, ¿tuvieron que salir el niño y el doctor Acepe para saludar a los aficionados que hasta allí se habían desplazado? Es que estoy intentando hacer el dibujo táctico y no me aclaro. Llámame.
Desde el Real Madrid queremos expresarte nuestra felicitación más sincera, Marcos.
Bueno.
Soy Florentino. Solamente quería preguntarte si quieres que en el bautizo de tu hijo santifique la incorporación del niño al mundo cristiano. Cristiano Ronaldo, ¿se entiende?
A ver, Marcos, aquí Enrique Cerezo, ahora que eres padre, te voy a dar un pack de periquitas, para que te empieces a hacerte cargo de la situación en la que estás, Vamos con las películas, una, Bambi, aunque esta igual no es para niños tan pequeños, para que vayan aprendiendo la vida, otra más, me he bebido 6 cubatas, ya sé cómo andar a gatas, para ponerte a su nivel. Siguiente, si ha nacido con un pito, ponle de nombre Agapito, y si nació sin colita, ponle de nombre Pepita.
Buenas tardes, soy Manolete. Marcos, te llamo porque he estado toda la tarde trabajando en la Agencia del Soplo y me he enterado de un notición, que te lo voy a dar para ti, que has hecho un temporadón que va a ser una sorpresa mordacotuda. Estás esperando una criatura. Te lo digo porque a lo mejor no lo sabías, enhorabuena. Es más, te puedo adelantar, apúntate esta rapidita, que van a ser gemelas, que tu mujer está de 2 meses y que por tanto para marzo de 2011 dará de la gana. Y te anticipo que los nombres serán Marta y Marilia.
Oye, no, pues era este, ¿no? Marcos, el nacimiento, ¿no? Hemos escuchado unos cuantos. Yo no sé si está ahí Enrique Cerezo, ¿tú de todos los cortes de Marcos López has elegido alguno o no?
Buenas noches, buenas noches.
Enrique.
¿Qué pasa, Marcos? ¿Cómo estás?
Increíble.
Pues mira, yo no me acuerdo exactamente de qué va, pero es que lo he seleccionado, que tengo tantas cosas en la cabeza. Escucha esto, Marcos.
Pelota finalmente para la Real Sociedad, al que le ha venido fenomenal, Marcos, encontrarse con un empate.
Sin duda, es lo que más fuerza da en el fútbol, que te metan y meter. Al final, que te metan y meter.
Eso es así.
Te lo has merecido. En el fútbol y el tiro.
Depende de la circunstancia, claro.
Buenas tardes, ¿eh? Una realidad
no,
como un
no
templo.
Se puede, no se puede añadir absolutamente nada más. Buenas
Sin
noches
palabras.
A todos.
Sin palabras. Saludos cordiales. Ay, por
favor. Señoras y señores, hemos pasado un rato muy agradable en esta madrugada de sábado a domingo, en este día 13 de los Corrientes, con nuestro querido Marcos López. Muchas aventuras son las que tenemos por detrás. A ver lo que nos queda por delante. Gracias, tío, por este ratillo.
Gracias a vosotros y que nos quede mucho por delante. Y la buena gente siempre junta. Y con vosotros siempre. A todos los lados.
¡Un abrazo, amigo!
Un abrazo, chao, chao.
Adiós,
os aprecio.
Adiós. Queridos niños, estamos en el umbral de las 3 de la mañana, queda un poquito todavía, así que aprovechemos el tiempo después de esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Pero quién es realmente Vladimir Putin? ¿Cómo ha llegado al poder de una superpotencia como Rusia?
Cuando cae la Unión Soviética, él es todavía agente del KGB y está en activo.
Vamos a situarnos en esos corredores humanitarios. ¿Cuál es su situación en este momento?
Los 6 corredores humanitarios acordados por los gobiernos de Ucrania y Rusia.
La media de las familias es que a partir de los 12 años empiezan a dar la paga a sus hijos. ¿Es buena edad?
Es buena edad. La paga puede ser un vehículo que nos puede servir para enseñar determinados aprendizajes financieros, de gestión.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Bueno, pues después de tanta cháchara llega el momento de atenderte a ti, que eres el que nos dejas con regularidad las peticiones de las masas. Para ello vamos a dar paso a Parra, Gregorio Parra.
La, qué bonita. ¿Quién era el artista de esta canción?
Era Joan Bautista
Humet. Correcto. Bueno, venga, pues vamos con la primera petición de la noche. La solicita el Avia, y nos escribe lo siguiente. Dice, cuando el Betis ganó una Copa del Rey, no me acuerdo de qué año.
Ahí está.
Herrera estaba en Onda Cero, se vino muy arriba y esto lo pusisteis. ¿Podemos recuperar ese momento, por favor?
A ver, se produce una coincidencia con este momento, además. Y es que, como sabéis, el Betis va a jugar frente al Valencia el próximo 23 de abril, la final de la Copa del Rey, en la Cartuja, estadio que os suena a los dos, a Miguel y al Gopper, y a mí. La última que ganó el Betis fue en el año 2005. No sé si era contra Osasuna. Y entonces, en ese año 2005, como dice el oyente y dice bien, así arrancaba el programa Carlos Herrera.
Y nada, y caballeros, en el fútbol. Vaya fin de semana. El Real Betis Balompié, el glorioso Rayo Verde.
Y en el fútbol, damas y caballeros, en el fútbol, ¿cómo no vamos a hablar de la final de la Copa? La final de la Copa del Rey, en la que el Real Betis glorioso Rayo Verde triunfó y de nuevo vuelve a ver ese trofeo en sus vitrinas. El Betis, 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 Betis. Damas y caballeros, el Betis ha ganado la Copa del Rey, redondeando una de las temporadas más impresionantes del fútbol español.
Si será o no un momento premonitorio, pero el caso es que esto puede volver a producirse, insisto, dentro de unos días, el 23 de abril en la Cartuja. Bueno, pero vamos con más momentos, me dice aquel, de exaltación verdiblanca. Es un bonus track que le regalamos aquí al oyente, es un valor añadido, es petición con más valor añadido. Por ejemplo, este otro momento ya en COPE de exaltación verdiblanca.
Estar informado.
Cuando un país se enfrenta a la zozobra, cuando un país teme por la inestabilidad, cuando un país sufre momentos críticos, cuando un país teme cómo puede ser su amanecer, o como cuando un país ve que se llega donde nunca había que haber llegado, cuando un país llega a ese punto, damas y caballeros, ahí está el Betis. ¡Vamos!
¡Betis!
Mira.
Los béticos gritamos que viva el Betis. ¿Qué? Río de mi Sevilla, novia del Betis. Betis campeón.
David Miner, Betis. Los béticos gritamos que viva el Betis. ¿Vale?
Esto lo dice Fernando, porque yo toda la vida pensé, y además creo que lo hemos dicho en el programa alguna vez, yo pensaba que la letra era Betis, el universo gitano, que viva el Betis.
¿Cómo es el universo?
Sí, el universo gitano, o sea, toda la vida.
Oye, Herrera Carlos, estabas ahí un comienzo absolutamente apocalíptico que parecía que se iba a acabar el mundo. Eso es.
El Betis, ese rayo verde que nos da la ilusión y la alegría a todos los béticos.
La resolución es perfecta. ¿Cómo resuelves esa historia? Eso empezaba. Bueno, hay que abrazar un poquito a las farolas. Más momentos de exaltación verde y blanca. Este está muy bien porque era pues después de un partidazo contra un equipazo que jugaba el Betis.
Ayer, de nuevo, el Betis se convirtió en el asombro de Europa, goleando sin discusión al temible, ¿cómo se llamaba este? El Dudelange. Al temible, ¿cómo se llamaba este? El Dudelange. En un partido que recordarán generaciones de europeos, indudablemente.
Mira, yo no sé, ni yo sé qué equipo es el Dudelange. Lo tenías que preguntar a Marcos López antes. ¿Cuál será el Dudelange, al temible Dudelange? Y esto te sirve para abrir el programa, ¿no? Para abrir el programa. Pero, queridos amigos, vamos al reverso de las cosas. Y es que un día Herrera se mosqueó con el Betis por los últimos partidos, que parece que las cosas no andaban muy allá, y entonces es cuando aparece Fosforator.
Ole, 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 Betis, ole.
Pero no tiene gracia que los niñatos del Betis estén todo el día con los mensajitos en Instagram y esas cosas en vez de jugar al fútbol. Que es lo que tienen que hacer. El Betis les conviene más dejar de mandar mensajitos por Instagram a las muchachas de Sevilla y ponerse a trabajar y hacer las cosas un poquito mejor, que están resultando unos paquetes importantes. Pero que ya está bien.
Esto va, Margaret, ya, ahora lo sume este año.
Y en deportes el Betis empieza a hacer ya el ridículo.
Que me estoy muriendo por el Betis.
Y el Betis, el ridículo.
Bueno.
El ridículo.
Fosforator 3.
Pero ya está bien.
Operación Heliópolis.
Paquetes importantes.
El ataque a la palmera.
El ridículo.
Bien, pues queridos amigos, querido Carlos, hasta aquí estos minutos de Pasión Verde y Blanca. ¿Te ha gustado?
Muy bien. Pero nos queda, señoras y señores, dentro de mes y medio aproximadamente, o sí, más o menos.
¡Podemos otra vez levantar la Copa del Rey! ¡El Rayo Verde! ¡El pase sobre el verde! ¿Se imaginan ustedes a Joaquín en su último partido levantando la Copa de su Majestad el Rey y haciendo un pase torero en el verde de la Cartuja?
Ahora que se ha ido, como el Betis ganó la Copa el día 23, el 25, que es lunes, no va a haber que la aguante. Pero es un riesgo que hay que correr. Lo contaremos y lo viviremos aquí en COPE. Ahora lo que llegan son las apasionantes noticias de las 3. Y ya están haciendo ejercicios de calentamiento los de la hora vintage. I'm
las